Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy le estaremos hablando acerca de las relaciones abiertas, las cuales son un vínculo de pareja en el que las partes acuerdan que ambos pueden tener relaciones sexuales por fuera de su relación. Los tiempos cambiaron y lo que hace algunos años se hubiera tildado de infidelidad, hoy bien puede ser parte del contrato establecido en el seno de una pareja. Como bien dice el dicho popular, cada pareja es un mundo y en ese universo funcionan las reglas que los dos miembros acuerdan. Es un tema bastante interesante del que le preparamos dos programas, este sería el primero de ellos y le recomendamos que escuche el siguiente, ya que la información, así como la entrevista que le preparamos en ambos, se complementa. Le doy los números de teléfono aquí en cabina para que se comunique con nosotros y así nos dé su opinión y nos haga saber sus preguntas acerca del tema. 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos presentes en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Ahora sí, para comenzar con la información del día de hoy, vamos a escuchar una parte de la entrevista que le tenemos preparada para este tema con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando acerca del tema del día de hoy, las relaciones abiertas.
Psicología.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir primeramente qué son las relaciones abiertas?
Bueno, dentro del campo de la sexología, más que relaciones abiertas, le llaman relaciones no monogámicas consensuadas. ¿Qué significa esto? Básicamente varias cosas. La primera, que implica que una persona pueda tener distintas parejas, pero que eso no es como se acostumbra en algunos lugares donde alguien tiene parejas ocultándoselo a su pareja, digamos, de base o oficial. Sino en esto hay un acuerdo explícito, se habla de esto, y en algunos casos, por ejemplo, puede ser que ambos miembros de la pareja puedan también tener relaciones con otras personas. Eso es lo que llamaríamos una relación abierta.
Muy bien. Normalmente, ¿en quiénes se da esto?
Bueno, hay varios estudios. Yo, por ejemplo, recuerdo haber visto uno que entre los grupos minoritarios, principalmente en la comunidad lésbico, gay, intersexual, transexual y transvesti, son las comunidades donde más se estila esto. Sin embargo, también es cierto que se ha descubierto que hay muchas parejas, sobre todo a nivel heterosexual, que también lo practican, nomás que regularmente cuando lo hacen, esto se hace de forma oculta o no se evidencia, digamos, a nivel social, sobre todo por la cuestión del estigma, de lo que puede generar el hecho de que alguien sepa que tiene una relación abierta con otra persona, aunque sean una pareja, no sé, aunque haya matrimonio, también tienen otras parejas.
Muy bien. Más o menos, ¿como en qué grupos de edad es más frecuente?
Pues mira, hay una gran variedad, o sea, yo creo que hasta te puedes sorprender, porque no necesariamente esto está asociado con la edad. Lo que sí de pronto se han dado cuenta es que lo asocian más con el tiempo que llevan como pareja. Esto es más frecuente que ocurra cuando llevan más de 5 o 6 años viviendo con una pareja. Y entonces viene la parte de involucrarse con otra persona. Ahí también quiero hacer una nota. No necesariamente las parejas abiertas implican que la persona con la que te vas a involucrar te tengas que enamorar. De hecho, es probablemente una de las reglas de oro que se plantea, donde dices, puedes estar a nivel erótico sexual, tener coito, algún encuentro erótico, pero no significa que te puedas enamorar de esa persona. Entonces, lo que se ha descubierto es que cuando hay esta posibilidad, y esto está consensuado, hago mucho énfasis sobre esto, porque no implica que se oculte a la pareja de base o la primera pareja el hecho de que haya esto, sino siempre es abierto, es explícito, y en muchos casos también se comparten algunos detalles sobre la relación que se tiene con la otra persona. Esto es bien complicado, Karen, porque en muchos de los casos, por ejemplo, las personas, nos han enseñado a que nuestra pareja es como una posesión de nosotros. Entonces, el hecho de tener que compartir se vuelve algo no solamente impensable, sino inaceptable. Porque entonces suponemos que esto es una cuestión que nos viene a dar al traste, que nos empieza incluso a lastimar. Cuando probablemente también esto nos pone como reto el plantearnos qué significa ser pareja, qué características tienen mi relación con mi pareja que nos puede dar la oportunidad de esto. En muchos casos también hago mención, no todas las parejas están listas para una relación abierta. O sea, eso sí quiero también como dejar claro, porque entonces pareciera que cualquiera lo puede hacer y realmente no es cierto eso. Por otra parte, el hecho de que uno de los miembros de la pareja no quiera hacerlo, eso da por descontado que en la relación no puede existir eso. O sea, no puede haber como el hecho de que uno quiera y la otra pareja no quiera. Si no hay un acuerdo, no se va a poder llevar a cabo.
¿En qué forma puede llegar a afectar este tipo de relaciones?
Mira, regularmente lo que también se ha investigado es que en varias encuestas, se ha esto investigado desde el 1978 más o menos, cuando empezaron a ver las primeras parejas abiertas que se hayan investigado. O sea, desde antes ya había, pero la investigación comienza en esa época. Y se empezaron a dar cuenta que había algunas características asociadas con las relaciones abiertas que me parece muy interesante comentar. Por ejemplo, ya comenté uno, la sensación de pertinencia y de posesión de la pareja es una de las primeras cosas que se ponen en duda o en entredicho a partir de las relaciones abiertas. Porque entonces tú tienes que pensar si la persona con la que estás es tuya o no es tuya o qué ocurre. Por otro lado, también viene la parte de la confianza y sobre todo del hecho de valorar que haya honestidad. Curiosamente, en otras investigaciones que se han hecho con distintos tipos de pareja, me refiero parejas monogámicas, parejas swinger, parejas, relaciones abiertas y también poliamorosas, regularmente las personas, el estigma más grande y lo que las personas siempre critican más, no necesariamente es el estilo de pareja que tienes, sino que alguien engañe a otra persona. Entonces, en una relación abierta, eso se da por descontado porque al haber tanta apertura para poder comentar esto, eso puede generar como una sensación distinta dentro de la relación, porque puede ser que ambos o ambas puedan acercarse con otra persona, tener una experiencia erótica sexual, y eso no necesariamente los aparte, por ejemplo, de la pareja. Se han dado cuenta en muchos casos de estas relaciones abiertas que eso ha ayudado como a vitalizar la relación, porque entonces también al haber un estímulo distinto, esto permite que las personas puedan sentirse también como más deseadas y también desear a su primer pareja. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que la investigación nos ha marcado es que no necesariamente esto es algo que traiga una consecuencia negativa. Creo que lo negativo que siempre se ha marcado es cuando se oculta información y cuando no hay claridad o uno de los miembros de la pareja no quiere hacer esto. Ahí sí hay conflicto. Y yo creo que sí hay que ser muy claros que eso implica que no es conveniente hacer esto.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se la pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Mandamos un saludo y también para ustedes que nos escuchan a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán, además de www.circulocultural.radio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen sede en la Bahía de San Francisco, California. Antes de ir a corte, le quiero presentar una producción. Alguna vez todos nos habremos preguntado si las relaciones abiertas pueden funcionar. Lo invito a que escuche la siguiente información.
¿En verdad puede funcionar una relación abierta? Todos hemos escuchado de parejas que mantienen su relación abierta, es decir, que se han dado a la libertad de relacionarse con otras personas, y por curiosidad siempre nos preguntamos si seríamos capaces de mantener una relación de ese tipo con nuestra pareja, aunque también enfrentemos el temor al qué dirán o a no saber en realidad en qué nos metemos. Expertos aseguran que algunos conceptos erróneos hacen que dudemos que algo así funcione, e incluso los rumores y chismes son los que más provocan miedo a intentarlo. Como en una relación formal, existen puntos clave que hay que cuidar para que ese acuerdo funcione. Siempre da curiosidad saber si podemos sostener una relación de este tipo. Y puede ser, pero como en todo, hay que poner reglas. Estas son las cosas que debes tener en cuenta antes de iniciar una relación abierta. Número 1. Pon las cartas sobre la mesa. Las cosas deben estar claras desde el principio para que no exista malos entendidos y así eviten los elementos que puedan terminar en tragedia. Número 2. Límites. También existen los límites. Si no quieres saber detalles de más o simplemente que te den tu lugar, es importante saber hasta dónde llegar. Número 3. No engañes. Aunque existen al mismo tiempo límites y libertad, engañar es lo mismo aquí y en todas partes, así que debes tener cuidado y ser honesto contigo, si no, al final, el engañado serás tú mismo. Elaborado con información del portal electrónico del periódico Milenio.
Tener una relación abierta es cosa de dos. Un acuerdo entre la pareja, como ya escuchábamos en la cápsula informativa, es importante tener presente las reglas y los límites que ellos mismos se pongan. Vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información y otro poco de la entrevista con el doctor Juan Alberto. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos acaban de sintonizar o no escuchó completa la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando acerca de las relaciones abiertas, las cuales son un vínculo de pareja en el que las partes acuerdan que ambos pueden tener relaciones sexuales por fuera de su relación. Los tiempos cambiaron y lo que hace algunos años se hubiera tildado como infidelidad, hoy puede ser parte del contrato establecido en el seno de una pareja. Claro, esto siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo con lo que se va a hacer. Como bien dice el dicho popular, cada pareja es un mundo y en ese universo funcionan las reglas que los dos miembros acuerdan. Recuerden que les presentaremos dos programas con este tema. Este es el primero y lo invitamos a que no se pierda el siguiente, ya que la entrevista es de continuidad y la información se complementa. Vamos a continuar con la entrevista que le tenemos en esta ocasión, que es con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando acerca de las relaciones abiertas.
Psicología.
Esto aplica para parejas tanto heterosexuales como homosexuales.
Sí, claro, por supuesto. Por eso precisamente hablo acerca de que en la investigación lo que me hace evidenciado es que aunque se practica más en los grupos minoritarios, pero regularmente quienes más los hacen son las parejas heterosexuales.
Y aquí es más común que sigan su misma orientación. Por ejemplo, si es una pareja heterosexual, ¿los hombres buscan mujeres y las mujeres buscan hombres? ¿O tratan de experimentar con otros sexos?
Mira, regularmente entre las parejas heterosexuales casi siempre siguen la misma tendencia. Los hombres buscan mujeres, las mujeres buscan hombres, pero también se ha dado el caso, como tú comentas, de un hombre que de pronto tiene otra pareja, que es hombre, o una mujer que tiene pareja que es una mujer. Esto también tiene que ser abierto y se tiene que comentar al respecto. De hecho, por ejemplo, algo que también es importante hacer notar es que cuando las parejas, por ejemplo, están en esta parte de negociar y de hablar si es conveniente o no ser una pareja abierta, en muchos de los casos también se involucran en la elección de la pareja con la que se va a estar. Y hay reglas también específicas sobre esto. Hace rato te decía uno, ¿no? La regla de oro probablemente es, puedes tener encuentros eróticos sexuales, que implica tener coito, pero no significa que tú te vayas a enamorar de esa persona. Y en otros casos, las parejas prefieren no saber con quién va a tener esos encuentros. Y en ese sentido, prefieren mejor decir, bueno, yo prefiero no enterarme quién o cómo detalles, pero sí te pido que me respetes, y el respeto implica, por ejemplo, la casa donde vivimos nos va a ser el encuentro, la zona de encuentro, los horarios que hemos establecido son solamente para eso, no omites o no falsies información, o sea, dime lo que es importante, o sea, qué está pasando contigo, cómo te sientes, y sobre todo yo creo que ese es el punto, por eso a veces es complicado, porque implica también tener que hablar de cosas que a veces no se acostumbran a la pareja, sobre el deseo, sobre lo que me gusta, sobre lo que hacemos, y entonces para muchos es como demasiado tener que andar hablando de este deseo cuando no es necesariamente con la persona que se casó o con la que se vive. Por eso precisamente es que no se recomienda en esos casos. Y en cambio, muchas personas sí piensan que el hecho de hacerlo escondidas es una relación abierta, y para nada, o sea, las relaciones abiertas siempre, siempre involucran el que se hable. Digo, y ahí sí subrayo, o sea, yo creo que antes incluso de tener que hacer otra cosa, lo importante primero es que se hable de esto y que haya un acuerdo de ambas partes.
¿Y qué pasa cuando una parte de la pareja, una persona, sí quiere hacer esto y la otra no está de acuerdo?
Pues mira, como te comento, no es la mejor opción. Realmente ahí yo creo que hay otras opciones que pueden ser menos lastimosas para la relación. Comento una. Regularmente el campo de la fantasía puede ser una buena opción, porque entonces pueden dar la oportunidad de que se sientan más cómodas o más cómodos, sin necesidad de que luego venga la parte de la culpa o de esta sensación de estoy fallándole a mi pareja. Otra opción puede ser también la autoestimulación o masturbación, como también se llama, que puede ayudar un poco a paliar y a disfrutar esto. Otra sugerencia que yo también haría sería que si hay como cansancio, si hay como una rutina dentro de la relación, probablemente convenga mucho empezar a hacer una rutina sexual distinta. ¿Y a qué me refiero con eso? los seres humanos somos seres de costumbres y de tradiciones. Entonces, por ejemplo, cuando somos como jóvenes y no tenemos una relación formal, me refiero a donde ya vivamos juntos o nos casemos, estamos de pronto, nos portamos bastante creativos sobre cómo lo vamos a hacer, en dónde lo vamos a hacer, a qué hora lo vamos a hacer, y eso implica una variedad de cosas. Que si vamos a tener algún encuentro, puede ser en la calle, puede ser en las escaleras, puede ser, por ejemplo, a la hora de esperar a alguien. Pero conforme pasa el tiempo, empezamos a reducir esas opciones y nos vamos quedando con lo mínimo. En la cama, en el baño, bajo cierta posición, haciendo algo. Y siguiendo una serie de rutinas como yo llego, te veo, te desvisto, o tú me ves y me dices dos palabras, me besas en el cuello, me das dos besos, y en ese momento ya automáticamente estamos excitados. Eso termina acabando con el deseo. La novedad siempre ayuda, y esa es precisamente una de las cosas interesantes sobre las parejas abiertas. La novedad siempre nos ayuda a todos los seres humanos, independientemente de lo que nos gusta, nos hace que lo que nos atrae se vuelva todavía más interesante. Entonces, cuando seguimos la rutina, eso nos enfada, y probablemente yo sugeriría, si quieres hacer algo distinto con tu pareja, plantea cosas diferentes. Por ejemplo, el introducir juegos son valiosísimos y tan interesantes, porque entonces los juegos te dan la oportunidad de que te relajes, de que la pases muy bien, y no necesariamente el objetivo es que haya coito, no haya coito, sino que la pases bien. Es probable que cuando hay estos juegos pueda haber coito, y entonces lo disfrutes más. Pero si siempre haces lo mismo donde mismo, va a llegar un momento en que te enfades.
Cuando existen problemas en la pareja por este tipo de situaciones, ¿qué es lo recomendable hacer?
Bueno, yo creo que lo recomendable hacer es, primero, suspender los encuentros con otra persona. Lo interesante de las parejas abiertas en ese sentido es que el encuentro con ese extraño, con esa tercera persona, es un encuentro regularmente que tiene que ver con el placer, con el disfrutar, pero no necesariamente con que se vuelva el centro de toda la vida de las personas. Entonces, si ese es el problema, probablemente sí hay que suspender los encuentros y hay que revisar qué está pasando. Porque entonces tendrían que ir probablemente a platicar en algún lugar para ver cómo se están sintiendo, qué está ocurriendo con ellos, y revisar si esto es un resultado de que hay un tercero o una tercera involucrándose en la relación, o esto es algo que antes de que apareciera ya estaba y no se había resuelto.
Bien, pues esto fue la primera parte de la entrevista. En la siguiente emisión le presentaremos la segunda, así que no se pierda el programa 2 de este tema. La información se complementa y la entrevista es de continuidad. Además, le tendremos consejos, recomendaciones y más datos con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Antes de irnos, le quiero presentar una cápsula informativa más en la que sabremos qué papel juega el Internet en las relaciones abiertas.
Internet hace de Cupido para relaciones abiertas. Los desarrolladores de una de las plataformas digitales más conocidas para buscar pareja o relaciones esporádicas en Estados Unidos ha decidido ampliar el abanico de sus potenciales clientes con una nueva función. ¿Y a quién está dirigida? Pues aquellos a quienes dicen practicar lo que se ha dado en llamar poliamor y que antiguamente se conocía como relaciones abiertas o liberales. Es decir, aquellas personas que no se conforman con la monogamia siempre con pleno consentimiento de sus parejas. Desde ahora, los usuarios de la web y las aplicaciones para dispositivos móviles que pueden encontrar a personas con su misma filosofía, ya que casi así podría considerarse. Consiste en amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética, Quienes lo definen consideran que el amor no tiene que estar restringido, porque si quieres a alguien, deseas lo mejor para esa persona, y eso incluye poder ampliar su vida amorosa y sentimental. La única condición es el amor entre personas y la aceptación de la relación por parte de todas ellas. No hay que confundirlo con la poligamia o el intercambio de parejas. La nueva opción responde al incremento de internautas interesados en tener más de una relación sexual romántica al mismo tiempo. Por ejemplo, en 2010, el 39% de los usuarios respondieron a la pregunta: ¿estarías dispuesto a formar parte de una relación poliamorosa? Que podían llegar a ser convencidos de ello. En 2015, ese porcentaje ascendió un 6%. Aunque ya existían webs especializadas para practicantes del poliamor, es la primera vez que una compañía líder en servicios de ligoteo digital ofrece esta posibilidad como una función estándar de su sitio y sus aplicaciones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud.
Ahí lo tiene. Internet es la clave y conexión principal para que este tipo de relaciones se den. Es importante tener los cuidados necesarios para evitar ser víctimas de secuestro u otros delitos similares. Y bueno, pues si es algo que ya está decidido hacerse, se debe tener buena comunicación con la pareja y estar seguros de quiénes son las personas con las que se va a relacionar para evitar problemas futuros. Si quiere escuchar de nuevo este programa, puede buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan. Tan solo deberá seleccionar la opción podcast, buscar el programa y ahí encontrará este y otros temas. Ya se nos terminó el tiempo, espero que haya sido de utilidad e interés la información que les compartimos el día de hoy. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Además, los sábados puede escuchar el maratón de la barra de los 30 minutos a partir de las 12 del día, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos sintonizan a través de www.circuloculturalradio.com, no olviden que todos los miércoles a las 12 del día pueden escucharnos y también en la retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen algún tema de interés personal, háganoslo saber por cualquiera de nuestros medios y con mucho gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.